Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy aquí muy, muy bien acompañado con Álvaro Pareja, que hay que agradecerle que esté aquí porque son las 7 de la mañana en México la hora que estamos grabando y yo no lo sabía, así que desde aquí mi máximo reconocimiento. Y nada, Álvaro es especialista en publicidad digital y vamos a charlar un ratito sobre la situación actual de la publi, cómo empezar ahora a hacer publicidad y bueno, pues todo este tipo de cosillas que son tan importantes para los negocios, ¿no? ¿Qué tal estás, tío?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Ya ves que habíamos quedado hace unos meses y yo la verdad es que te dejé tirado porque
Pasa
tuve unos
nada.
problemas y bueno, pues te debía esta charlita. Así que pues aquí estamos.
También te digo que son cosas que pasan. A mí me pasa muchas veces que hay tantos servicios de mensajes por todos lados que hay veces que inconscientemente abres un mensaje y no lo respondes y ya se pierde en el universo realmente. Entonces, que muchas veces es que no pasa nada, ¿sabes? Que yo se lo habré hecho a otras personas también en más de una ocasión y creo que formo poco parte de nuestra nueva realidad, tío.
Me pasa hasta con mi mujer que a veces me pone cosas por TikTok y a veces no entro en TikTok en semanas por lo que sea y oye, te mandé no sé qué, no, bueno, ni te he visto.
Pues eso, que al final
Disculpa.
es mucho. A mí alguna vez me dice algún cliente, ¿te pasa algo? ¿Te pasa o no sé qué? Yo, vale, pero ¿por dónde me lo has pasado? ¿Por WhatsApp, con que tenemos un Slack para hablar, pero me lo pasas por WhatsApp? ¿Por email, como a veces me llegan otras cosas? ¿Por dónde me lo has pasado para poder
Claro,
tenerlo? Así
claro.
que bueno, que al final forma parte un poco de donde estamos hoy en día y tal. Me gustaría mucho saber, porque siempre hago la misma broma, pero bueno, va un poco de la mano de. Claro, cuando estamos en el colegio, en el instituto, nunca pensamos que nos vamos a dedicar a esto que estamos haciendo ahora, ninguno de los dos, ¿no? Entonces, ¿cómo llega todo esto a tu vida?
Ni existía, ¿no? Bueno, yo soy del 89 y cuando yo estuve, pues prácticamente no había internet. Bueno, sí había, pero early stages, ¿no? Pues digo, yo estudié ingeniería industrial, o sea, que no tiene nada que ver. Esto yo lo empecé más como por accidente que por gusto. Yo estudié ingeniería industrial, trabajaba en una fábrica de ingenieros, o sea, todo iba bien, lo único que pues no me terminaba de convencer, ¿no? O sea, como que mi día a día no me gustaba. O sea, claro, esas cosas que no se aprenden en la universidad, ¿no? De cómo va a ser tu día a día, sí, cómo va a ser tu rutina, a qué hora vas a entrar, a qué hora vas a salir, en fin. Y yo tenía mucho gusto por hacer cosas diferentes, o sea, como que me aburro muy rápido, ¿no? O sea, soy de esas personas que le cuesta tener una sola cosa que hacer todos los días, entonces me aburro muy rápido y claro, pues si estás en un trabajo normal, pues lo normal es que tus días sean muy parecidos unos con otros, ¿no? Entonces dije.
Me siento muy identificado con eso porque a mí lo que me pasaba en los trabajos por cuenta ajena era que los 2, 3 primeros meses hipermotivado, tal, no sé qué, pero empezaba a ver luego al cuarto, al quinto, que decía yo, otra vez lo mismo y no dejaba de trabajar bien porque al final trabajas bien, pero sí con la sensación de me estoy aburriendo, tengo que buscarme otra cosa que hacer lo más rápido posible.
Exacto. Y también digo, dependiendo del tamaño de la empresa en la que estuvieras, hay cosas que tú dices, joder, es que este proceso está súper mal, lo quiero cambiar y no te dejan, no se puede, etcétera, ¿no? Entonces me empecé a interesar un poquito por el tema de los negocios en general y sobre todo por internet, ¿no? Porque justo, digamos que por ahí por el 2015, 2016, que es cuando yo empiezo a interesarme por otras cosas, empieza el boom, ¿no? Infoproductos, o sea, digamos que ya es cuando empieza a hacerse más, se estabiliza un poco ese territorio, ¿no? Había habido gente que ya lo había hecho antes, pero digamos que ahí empieza el boom. Y empiezo pues a estudiar eso, temas de negocios y temas de más que de marketing, de negocios, o sea, de cómo funcionan las empresas, sobre todo los infoproductos, ¿no? Las empresas por internet. Y pues poco a poco la vida me va llevando por ahí, ¿no? O sea, estuve trabajando con Javier Elices, no sé si te suena. Sí, estuve en su equipo durante un año y algo, más o menos. Y ahí también empecé a aprender pues del marketing, ¿no? Que era ya no solo de negocios digitales y de afiliación, que es lo que él hace un poco más, sino que empecé también a ver temas de marketing.
Qué guay.
Y en 2019, justo antes de pandemia, me quedo sin trabajo y un amigo me dice, oye, pues tengo ahí un curso pues, para hacer publicidad, máster de Roberto Gamboa.
O sea, que fuiste
Y
de los primeros que se metió en todo este movimiento que tuvo él, luego a partir de ahí, realmente.
Yo creo, no me acuerdo qué edición fue, pero creo que fue la quinta, ¿eh? O sea, no fue,
en 2019 ya llevaba 4 ediciones. Claro, es que yo me metí muy fuerte en esto en 2019-2020, como que me arrasó por ahí en medio y yo, para mí, era novedad todo.
Sí, creo que a pesar de que sí fue pronto, ya creo que ya había al menos, sí creo que 3 o 4 ediciones ya de este máster. Y nada, sí, y lo hice, me gustó muchísimo. O sea, la verdad es que le vi muchísimo potencial a esto.
Realmente de los programas de Roberto Gamboa han salido muchos de los profesionales de la publicidad hoy en día. Si les preguntas de dónde empiezan, ahora sí. Ya igual menos, ¿no? Porque ya pasan muchos años, pero en aquella época era todo el mundo se había formado con él.
Sí, sobre todo porque yo creo que él fue de los primeros que digamos que empezó en español, ¿no? Este uh-huh. movimiento de media buying, traffickers, etcétera. Y se metió muy fuerte. Entonces eso empezó a sonar muchísimo, ¿no? Y bueno, pues el tema fue que le di muchísimo potencial. Mi amigo este me lo regaló porque no lo iba a hacer. Ya de estos que lo compró el curso, tío, costaba una pasta, 4 o 5 mil euros. ¿No?
Sí.
Y mi amigo dijo, pues es que lo va a perder, tal, hazlo tú, ¿no? Hazlo tú y tal. Y dije, bueno, está bien, va, me meto, lo hago y nos asociamos, ¿no? Y si funciona, pues yo te voy pagando poco a poco con lo que gane y tal. Y bueno, así fue, ¿no? O sea, empecé, aparte de mi amigo este, Pablo, el que me lo regaló, es un tío súper movido y no había hecho ni el máster, no había ni empezado. Ya tenía clientes el tío. O sea, ya le había contado a toda la gente que conocía. Ya le había contado que él iba a hacer publicidad y no sé cuántos, o sea, un dentista, o sea, diferente a un abogado.
Pero es que esa es la mentalidad que hay que tener para esto, ¿sabes? Tirar para adelante y ya está, ¿sabes?
Entonces este tío me dijo, ahí tienes el curso y aquí tienes clientes. Y dije, joder, pues es que blanco y en botella, macho, si no lo hago es porque no quiero, ¿no?
Qué crack.
Y así fue, como pues empecé y de ahí hasta el día de hoy, básicamente.
Qué guay, o sea, me parece increíble la historia, porque sí que es cierto que prospectar en frío a la gente le cuesta mucho, pero prospectar antes de formarte ya me parece la locura máxima, ¿sabes? Pero claro, lo que dices tú, tienes una motivación muy grande, dices, mira, tengo esto para aprender y esta gente para hacérselo, más era para no pensárselo dos veces, macho.
Sí, él tenía un poco una idea de lo que iba a ser, pero realmente no tenía ni puta idea. O sea, se lo vendió como un sueño, casi. Yo voy a saber hacer publicidad en internet, yo te voy a traer gente a tu clínica o a tu despacho de abogado, tal. Tú no te preocupes, tú tal. Déjame hacer las prácticas, te lo hago gratis, ¿no? O sea, así muy...
¿Qué tal?
Pero luego no. Luego, o sea, era como hacerlo gratis, pero bueno, como eran amiguetes y tal, si empezamos cobrando. Y luego, pues obviamente ya dices, bueno, ahora que ya sí sé lo que se puede hacer, pues crecer es cuestión de ir moviéndolo, ¿no? Nada más.
Qué pasada, tío. Pues me parece guay, porque al final tengo la sensación de que todos llegamos para esto de rebote, ¿sabes? De pronto que la vida te pone una cosa delante y dices, hostia, pues no me lo había planteado, pero igual sí, ¿sabes? Para poder estar. Entonces, te formas en 2019, llevas ya 5 años. ¿Qué cambio más grande has visto de entre estos 5 años, ¿no? De cómo funciona todo esto.
O sea, es que al principio un poco era la fórmula de captar por Facebook, ni siquiera tanto por Instagram, ahora ya más, ¿no? Pero ahora Instagram ya, de hecho, está casi como de salida, ¿no? Creo que al final es estar todo el tiempo viendo, ¿no? Que las tendencias... O sea, por suerte, por desgracia, este mundo se mueve a toda velocidad. Yo digo por suerte porque pues a los que nos gusta estar atentos y aprender y tal, hay oportunidades prácticamente todos los meses, todos los años seguro, y prácticamente todos los meses sale algo nuevo, interesante, que puedes cambiar, aplicar y tal. Al principio, pues, sobre todo era, vas a traer clientes para negocios locales, ¿no? O sea, era irte a la peluquera de tu barrio y decirle, oye, ¿tú haces publicidad? No sé ni qué es eso. No, bueno, yo te voy a ayudar y te voy a traer leads. Tú dame una promoción que yo pueda dar, ¿no? Ah, un 10%, un 20%, ¿no? Primer día o primer corte gratis, ¿no? O sea, un poco la idea de las estrategias era que la gente... Digo, y sigue siendo, para el tema locales, sigue siendo que la gente vaya al local, ¿no? Porque seguramente te ha pasado que ir a un sitio, a un local, te da pereza. O sea, o cambiar tu rutina te da pereza. Porque, sí. Joder, es que... Aplica la de más vale malo conocido, ¿no? Dices, sí, a lo mejor mi peluquero no me gusta, pero o no es el mejor del mundo, pero a lo mejor el otro es peor. O no sé. Entonces la gente le cuesta.
Sí, que estás cómodo con tu rutinita en el día a día y para qué vas a cambiarlo, ¿sabes? Al final lo que dices tú.
Exacto. Entonces, pues eso eran las estrategias de ese momento. O sea, era captar gente en Facebook, darle su cupón y que vayan a la tienda o a lo que sea, ¿no? Al negocio. Claro, a día de hoy que tienes TikTok, que tienes influencers, que tienes tantas cosas, o sea, es que pues, se abre mucho el panorama, ¿no? En plataformas, la verdad es que siguen funcionando las que mejor, Facebook e Instagram. O sea, eso en publicidad siguen siendo las plataformas más maduras. TikTok la abrió hace como un año más o menos. No funciona muy bien, la verdad. LinkedIn es bastante caro, aunque si eres B2B te conviene.
Okay.
Twitter, desde que entró Elon Musk, es un desastre.
Esta es la sensación que tenemos todos desde fuera, la verdad.
Sí. Y Google Ads, pues, funciona bien. O sea, Google Ads, YouTube Ads, funciona bien. Yo diría que es la segunda mejor, ¿no? Sobre todo también por todo el tema de búsqueda, de search. Y campañas de máximo rendimiento son como las básicas, ¿no? O sea, esas y las de Meta son las mejores ahora mismo, ¿no? Igual si esta charla la repetimos en un año, te digo, no, eso ya no funciona y ahora hay una nueva red social que se llama quién sabe y que hace no sé cuántas cosas.
Y de hecho, tengo la sensación, porque yo ya no me entero, yo creo que vivo en mi burbuja y no me acabo enterando de estas cosas, de que van surgiendo últimamente redes sociales por todos lados, ¿sabes? Y que se van probando, pues la de Threads de Instagram hace poco, ahora hay una que es como Twitter, ¿no? Y se llama Blue Sky o algo así también. Es que yo estoy en ese punto de, hasta que algo no se consolida, no, ni me planteo acercarme, ¿sabes? Porque sí, está el primero, está guay, pero ¿para qué? ¿Sabes? A estas alturas de la vida. Sí. Así que es probable que en cuanto se vayan moviendo las cosas empiece a haber movimiento. Y una pregunta, ¿cómo una persona que es experta en publicidad, que domina esto, le da por empezar a hacer un email diario de pronto?
Pues
me parece cojonudo, por si ha sonado mal en algún momento, ¿sabes? Pero porque me parece como, yo normalmente cuando hablo con gente de tráfico, etcétera, es todo lo contrario, ¿no? Cuanto menos se tengan que mojar para hacer cosas, mucho, mucho mejor en muchas ocasiones.
Sí, pues mira, un poco también por moda, ¿no? Digamos, o sea, la verdad es que no sé, como tú dices, así, al final buscas estrategias consolidadas, ¿no? Que tengan sentido a largo plazo, que te funcionen. Lo del email diario, pues lo estaba haciendo la gente que era mi referencia, ¿no? Y tiene el sentido de que no dependes de las redes sociales. O sea, si un día en una red social se te cae, se te va la cuenta, lo que sea, pues tú tienes tu audiencia y tal. Pero sobre todo lo hice por un tema de aprender a escribir. O sea, si es una cosa que, joder, pues ahí tengo, es una oportunidad de estar 15, 20 minutos al día escribiendo, ¿no? Cosas. Y a veces salen correos mejores, a veces peores, pero vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a escribir, a contar historias, en fin, que yo creo que son habilidades súper relevantes. Sobre todo también con la intención algún día de también tener una audiencia y vender algún producto, etcétera.
Qué interesante, tío. Al final, yo creo que el tema del email, lo dices tú, es un poco escaparse de la red social, que al final el problema es que no sabes lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? Decir qué va a pasar con esto, dónde se va a ir la otra, qué va a hacer no sé qué. Pero también es eso, al final va todo por modas, ¿no? Ahora hemos estado en la etapa del email todos los días y parecía que si no mandabas un email todos los días lo estabas haciendo mal, y es cierto que está guay, ¿sabes? Porque estás en la bandeja de entrada de tu potencial cliente todo el rato. Pero yo también soy un poco aquí paradigmático, ¿no? En el sentido de decir, vale, está guay mandar un email todos los días, pero no creo que sea la única manera de hacer email marketing, ¿no? Que existe, por mucho que durante mucho tiempo ahora se haya estado repitiendo eso. Yo mando un email todos los días también, ¿eh? Pero tengo clientes con los que me parece que mandarles un email todos los días, no tanto por el impacto que puede tener o no en resultados, sino por la propia filosofía del proyecto, igual no tiene ningún sentido el hecho de hacerlo. Entonces eso, que al final vamos todos moviéndonos un poco por la ola que va surgiendo por ahí y vamos adaptándonos.
Sí, a ver, yo sí creo que sigue siendo la mejor forma por varias cosas. Una, por estar en la bandeja de entrada, ya sabes, pues es diferente, ¿no? El estado en el que uno está en Instagram o estás leyendo tu correo, o sea, estás mucho más presente, digamos. Dos, enviar correos de vez en cuando te lleva al problema de que a lo mejor ese día no te leen, ¿no?
Eso es.
Entonces, Yo sigo pensando, o sea, como, o sea, a mí me gusta normalmente pensar en fundamentos, ¿no? En estrategias, no tanto, o sea, al principio empiezas por moda o porque no tienes ni idea y luego empiezas a aprender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que ese sistema sigue funcionando y funciona porque al final estás en un ambiente con pocas distracciones delante de tu potencial cliente que te va a leer cuando pueda o cuando te encuentre, ¿no? La mejor forma de eso es impactar todos los días. Al final, yo, por ejemplo, o sea, si que me dedico a publicidad, los impactos se pagan, ¿no? O sea, si tú no tienes los contactos en email, pues cada impacto se paga. Y cada 1,000 contactos, pues dependiendo del país, pues te puede salir, o sea, cada 1,000 impactos, pues te puede salir entre 2 y 5 euros, 10 euros, ¿no? Dependiendo del sitio y el público que le... ¿Qué tal? Entonces, bueno, si lo piensas así, dices, bueno, si tienes una lista de 1,000 personas, pues todos los días te estás ahorrando al menos 2 euros, ¿no? Todos los días. Qué bueno. O estás gastando, pero estás como teniendo impactos gratis, básicamente, ¿no? Si lo pones en monetario, pues...
Tiene sentido.
Te resulta mucho más interesante, ¿no? O sea, dices, bueno, todos los días estoy ganando 2 euros.
Mira.
Si lo multiplicas por 365, pues ganas al año 700 euros que no gastas en publicidad.
Que no está mal, ¿sabes? Que está bien tenerlo ahí. Mira, la mayor parte de la gente que escucha estos episodios son copies que están muchos empezando, muchos dando sus primeros pasos, ¿no? Y una de las... Claro, y muchas veces preguntan, oye, ¿cómo copy, dónde puedo empezar a moverme y tal? Y una de las dudas que haces ahí es el tema de la publicidad, ¿no? Entonces, si una persona que nos escucha quisiera entender cuáles son las claves para hacer buenos copies para anuncios, buenos guiones, etcétera, ¿qué le podrías decir para que empezara a tener como un recorrido?
Yo creo que me podría enseñar ellos a mí, la verdad. O sea,
hombre, tendrás a tu espalda por lo menos patrones identificados, ¿sabes? De cosas que funcionan.
Sí, a ver, o sea, al final las típicas fórmulas funcionan siempre y cuando las uses bien. O sea, sí, AIDA, PAS, etcétera, o sea, todas esas estructuras ya son sistemas porque siguen igual un patrón lógico y una estructura que tiene sentido a largo plazo, ¿no? O sea, no es una moda, sino que es algo que es un fundamento. Es decir, si tú llamas la atención de alguien, ¿no? Sobre todo en esta época en la que llamar la atención cada vez es más difícil, si le generas interés y deseo y luego que vayan a tu página, lo que sea, pues ya está, ¿no? O sea, lo tienes hecho. O sea, yo lo que diría es... Habrá aquí todos los niveles, ¿no? El copy experto, el copywriter experto, pues ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Pero si es un copywriter a lo mejor un poco más que está empezando y tal, yo diría que pues, use los fundamentos, que los aprenda bien y que no se líe tanto con que si fórmulas y cuántas tengo que usar y que tan técnicos. Al final piensa, a ver, ¿cómo capto la atención de alguien? ¿Cómo hago que esa atención pase a generar algo de interés, ¿no? Y de ese interés, ¿cómo hago que dé un clic, básicamente, ¿no? Y por desgracia, pues no deja de ser cada vez, es impacta rápido en 3 segundos, que se interese en el segundo 7 y en el 10 ya casi casi genera el clic, ¿no? De un anuncio en vídeo, ¿no? En este caso.
Eso te iba a decir, que ¿cuánto ahora es el tiempo más o menos que ves que la gente aguanta? Que son 15 segundos, 10 segundos, ¿no? El tiempo que hay que mantener ahí.
Sí, fíjate que me decías, oye, antes cómo era y tal. Antes era, bueno, un vídeo de 1 minuto, ¿no? Era el objetivo. Ahora ya el último correo que me mandó Meta era, tus anuncios son muy largos, son de 20 segundos. Ya tienes pues que hacerlos de 15. Joder, macho, pues es que...
Sí, justo acabamos de acabar un lanzamiento precisamente con eso, que hablaba yo con el chico de la publi y me decía... Vídeos de 10-15, es lo que ahora toca, 10-15, 10-15, 10-15,
sí.
Y pensaba lo mismo, ¿no? Yo hace 3 años hacía anuncios largos, ahora me parecen enormes, de 1 minuto, en esa época tampoco me parecía nada del otro mundo, ¿sabes? Y ahora es mucho más rápido todo, mucho más directo todo, y ha cambiado mucho el panorama. De hecho, a veces he trabajado con gente que hace anuncios muy, muy producidos, largos, y están funcionando normalmente peor que anuncios más cortitos y más... al grano, ¿sabes? Entonces, la publicidad digital al final funciona de una manera muy distinta y muy pim, pam, pum. Realmente no hay mucho espacio para más.
Sí, yo creo que la oportunidad ahí justamente es para hacer un buen copy. O sea, lo que yo normalmente hago es primero ver qué hacen los otros, o sea, en ese mercado, o sea, qué están diciendo, justo para no decir eso, O sea, es como, a ver, ¿a qué suena esta industria? ¿A qué suena este negocio? Y quiero que suene diferente, ¿no? O sea, y por otro lado, digo, eso es como uno, ¿no? Sonar diferente, digo, estoy hablando de cosas súper, súper básicas, pero
luego a la hora de la verdad, no, la gente no hace este proceso tan sencillo que estás diciendo, que es... De hecho, suele ser al revés. La gente lo que dice es, oye, es que mi competencia está haciendo esto, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Y es precisamente por esto, porque si todos están haciendo lo mismo...
Si no lo
habrá
estás
que
haciendo,
hacer algo diferente.
Está perfecto, exacto.
Eso es.
O sea, no te midas por hacer lo mismo, mídete por hacer cosas diferentes a los demás. Eso es una buena forma de saber que estás haciendo buen copy. Hacer cosas diferentes y los básicos, lo que te decía, pues esto, un anuncio de 10-15 segundos.
Okay.
Llamar la atención es lo más importante. O sea, te diría que si la A de AIDA es la más importante. O sea, si eso lo logras, lo demás puede estar peor, pero llamar la atención...
Estoy de acuerdo.
Sin dar vergüenza ajena también es importante. O sea, porque dar cringe no ayuda. O sea, no está bien. O sea, para mí, en mi experiencia. Y luego, creo que para mí, lo que me gusta a mí en un buen copy es que cuando el lead o la persona a la que buscas lo lee y le sale una sonrisilla, ¿no? O sea, cuando dice... Ah, este sí saben, sí me entienden, ¿no? O sea, no de dar risa, sino de una sonrisilla como qué cabrones, sí saben, sí entienden esto.
Sí, eso, yo creo que ese es el punto siempre, ¿no? Cuando estás leyendo algo y dices, me mola, ¿sabes? Me ha pillado, qué cabrón me ha pillado, ¿sabes? Creo que ese es el punto que al final es, sí. buscar buscar eso, ¿no? Al final el copy no deja de ser ponerse los zapatos del otro, decirle... hacerle ver que entiendes lo que le está pasando y a partir de ahí moverlo un poquitín. Y estoy muy de acuerdo contigo en que lo importante es la A, siempre, de la atención, porque si metes 10, a lo mejor entran 3, si metes tiempo es meter 30. Entonces, siempre al final todo, cuanto más gente metas haciendo las cosas bien, más importante es, ¿no? Yo siempre le digo a muchos clientes que me dicen, yo quiero guiones virales para redes. Y digo, vale, pero no se trata de ser viral, se trata de vender. Entonces digo, viral es muy fácil, sales y dices... ¿Por qué las mujeres solo tienen que estar en la cocina? Y eso se va a hacer viral seguro, pero para mal. Lo que necesitamos es una cantidad de gente que tenga una calidad mínima para poder entrar, y prefiero tener, en vez de 100.000 visitas, 1.500, y esas 1.500 son mejores para poder hacer luego el embudo. Que luego, evidentemente, cuanta más gente buena tengas, mucho mejor. Es un ejemplo, ¿no? Pero,
sí.
Pero que creo que al final es lo que decías tú de la vergüenza ajena, creo que es un elemento clave. Y tenía una pregunta porque en nivel ya anuncios en vídeo... Estoy viendo una tendencia, yo también muchas veces se lo pido a los clientes y muchas veces es también de manera inconsciente, que siempre que tengan algún elemento visual para llamar la atención, ¿no? Porque tengo la sensación de que antes teníamos como un poquito más de paciencia para empezar a escuchar lo que nos va a decir Pepito o Fulanito, y ahora que todo es mucho más rápido y que descartamos muchas veces antes de que la persona ni siquiera hable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, yo siempre le digo a la gente, bueno, cada anuncio que hacemos intentamos que tenga algún elemento para que llame la atención, ¿no?
Un gancho visual.
Eso es. Uh-huh.
Sí, no, no, importantísimo. O sea, en esos primeros, dicen 3 segundos, yo diría 1 segundo. El primer segundo, en cuanto sales en la pantalla, tomas la decisión de verlo, ¿no? Ahora se usa mucho gancho visual, que no deja de ser un texto. O sea, que haya un título en texto que dé una promesa o que diga algo curioso o que de alguna forma te enganche, ¿no? Funcionan mucho, no aplica para todos los negocios, pero funcionan mucho mira quién va a ganar, ¿no? O sea, hacer como una especie de concurso, juego, ¿no? En el que, no sé, o sea, el típico vídeo que está en la calle y de que voy a preguntar no sé qué cosa y el que gane se lo lleva, ¿no? Se lleva el premio.
Que no tenga pinta de publicidad, ¿no? Un poco el punto, que parezca más contenido orgánico de alguna manera para poder estar ahí.
Bueno, eso es algo que no he dicho y es la publicidad ya no puede parecer publicidad, porque en cuanto parece publicidad, yo la salto, o sea...
Eso también.
Y yo me dedico a eso, ¿no? Yo debería quedarme a ver todos los anuncios, pero la realidad es que cuando estoy viendo un vídeo y detecto, ¿no? Huelo que es un anuncio, lo salto. O sea, es de que, bueno, no me interesa.
Pasa hasta en YouTube, cuando estoy viendo un vídeo pronto me cuela la publi el creador de turno, que son 15 segundos, 20 segundos de publi, inconscientemente ya estoy pulsando para pasarlo y pienso igual que tú, digo, tío, me dedico a esto, ¿sabes? Debería escuchar para ver cómo lo hacen tal, pero estamos todos tan saturados realmente que no le prestas ningún tipo de atención realmente. En cambio, cuando está bien orgánica, cuando está bien introducida entre todo lo demás, y te la tragas simplemente, sí. Y a partir de ahí tienes ese punto.
Sí, la publicidad en YouTube, la verdad, es de las más molestas que hay. O sea, sí la usamos porque, bueno, los datos dicen que, pues sí, a veces para a cierta gente le funciona y ven un anuncio bien hecho y le dan clic y van, pero a mí no me gusta nada cuando me sale. O sea, la experiencia de usuario me parece lamentable.
De hecho, porque ahora mucha gente verá también YouTube en tele directamente. Ahí, por ejemplo, yo cuando me salta un anuncio, bueno, yo tengo el premium, pero mi chica no, y cuando tenemos su cuenta y nos salta un anuncio entre medias de un vídeo, yo pienso siempre,
¿para qué?
Que no puedo hacer clic de ninguna manera. De hecho, pensaba que esa era la publicidad más molesta, hasta que ahora Amazon ha decidido que entre las series mete publi también en mitad de los episodios. Te ha hecho el apps. Y yo, sí. Claro, yo veo esto y cada vez que salta me cabreo. Lo primero digo, porque esto lo estoy pagando, no es que esté aquí de tal. Pero luego pienso, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a comprar estando aquí realmente, porque me estás interrumpiendo un capítulo que he elegido yo verlo en este momento y me estás cortando toda la experiencia. Entonces, la sensación que yo tengo respecto a ti es de enfado, es de me estás molestando.
Sí, es que no hay forma, digamos, de justificar eso. O sea, en YouTube pasa un poco lo mismo. O sea, a no ser que tu anuncio esté súper bien segmentado a la temática, es decir, que estés viendo un vídeo sobre copywriting y te salga un anuncio sobre copywriting, a no ser que sea algo así tan, tan específico, siempre vas a sentir que te esté interrumpiendo y te vas a molestar.
Sí, entiendo que molestarán, funcionarán mejor los que salen al principio, entiendo, ¿no? A lo mejor del vídeo, porque a lo mejor la sensación de molestia es menor, porque dices, bueno, tengo un anuncio, pero voy a empezar a verlo ahora, o sea, no me estás cortando el este, pero que cuando aparece en el minuto 3, dices, tío, estoy aquí viendo a un gato bailar, ¿sabes? No me molestes.
Yo creo que en general cuando tú es que hay dos tipos de plataforma. O sea, cuando tú estás eligiendo lo que quieres ver, te molesta mucho más. Porque al final tú estás esperando a ver el capítulo de Breaking Bad, por decirte algo, ¿no? Y quieres ver eso. Da igual cómo te pongan el anuncio, es como yo no quiero ver un anuncio, quiero ver mi serie. Cuando tú estás en TikTok es un poco diferente porque tú estás ahí un poco scrolleando, ¿no? O sea, es como cuando veías la tele y ponías a zapear, ¿no? Y te ponías a darle a los canales y lo que te saliera y tal. Entonces estás en una actitud un poco más de pues a ver qué me sale y a ver qué tal, ¿no? Entonces ahí también estás en un modo en el que a la gente le puedes meter publicidad bien hecha y se la van a ver entera, porque es parte del entretenimiento, es parte de... No saben, no tienen un objetivo de estar ahí.
Claro, no estás viendo algo concreto, simplemente estás scrolleando y la publi es buena, pues te la vas a quedar a ver y ya está.
Exacto, pero en YouTube o en Amazon Prime, pues obviamente tú no estás entrando a ver qué sale, tú estás eligiendo, ¿no?, lo que quieres ver. Entonces ese es un poco el tema, proceso mental que hay detrás, en mi opinión, ¿no? Lo que hacen normalmente esas plataformas, no, YouTube no, pero lo que está haciendo Amazon Prime es meterte anunciantes gigantes.
Sí, un minuto, minuto y medio, tú, te meten de publi entre medias.
Pero te meten empresas muy grandes, muy conocidas. Sí. Porque como saben que te vas a enfadar de todas maneras, no están buscando un clic, están buscando awareness, están buscando posicionamiento de marca. Entonces te meten Coca-Cola, te meten Trident y te meten HS, ¿no? O sea, en plan de toma.
Comida para gatos, comida para perros, me ha parecido también a mí. Marcas que ya conocía realmente, exacto, prácticamente todas.
Estás enfadado, pero me da igual, aquí tienes el posicionamiento, te escupo, ¿no?, a la cara el H&S y a vivir, ¿no? O sea, es un poco...
A mí lo que me parece, por ejemplo, con Amazon es la sensación que yo tengo cuando lo veo y me lo trago y me molesta es... Lo que más me molesta no es tanto que meta un anuncio, que también, sino pensar, es que me están metiendo el mismo anuncio que me meterían en YouTube, pudiendo hacer algo que me hiciera sacar una sonrisita como mínimo, ¿sabes? De alguna manera, como un poco jugar a la idea de sé que te estoy molestando, sé que te estoy interrumpiendo, ya dalo por hecho, ríete de eso de alguna forma, ¿no? Para poder claro, tenerlo.
Pero porque tú eres un copywriter
Yo pienso así todo el rato, ¿sabes? Claro, tío, hazme la publi bien, ¿sabes? Ya que estás, pónmelo bien.
Claro, tú eres un buen copywriter. El que tiene HS seguramente pues es más tradicional y te mete una cuña clásica y ya está, ¿no?
No es que a mí me rechazaran hace muchos años cuando apliqué por cuenta ajena allí y no me cogieran, entonces estoy seguro de que es malo el que está allí. No tengo ni puñetera idea de quién está, ¿sabes?
No, pero bueno,
pero me hicieron un típico test de lógica de triángulo cuadrado tal que lo hice a las 12 de la noche y no sé qué vieron ahí, ¿sabes? Pero no me volvieron a llamar nunca más en ese punto.
Sí, a ver, es así. Yo también he trabajado y trabajo con algunas marcas conocidas y no se quieren arriesgar tanto. O sea, esa es la realidad.
También lo entiendo. Al final te la estás jugando. Cuando más pequeñito eres, más capacidad de disrupción, por decirlo de alguna manera.
No tiene nada que perder, pues, al final.
Claro.
Exacto. Pero sí, o sea, hay cuentas que te dicen no me pongas este copy, está muy agresivo, muy arriesgado, lo que sea, ¿no? Entonces, pues vas un poco a la segura y eso es lo que pasa, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay una librería que se llama Gandhi como el personaje, y tienen, me gustaría muchísimo conocer a su equipo de marketing, porque son buenísimos, la verdad. Y en específico sus copies, en su... Ellos de publicidad usan mucho, regalan separadores, que aparte son como un color amarillo muy chillón. No tengo uno por aquí, pero es como un amarillo muy chillón y una frase, ¿no? Y tengo uno por ahí que me encanta, lo tengo súper guardado, que pone hasta que la tele no se pare. Es una librería.
Qué guay, tío, eso es que mola, está muy, muy top.
Ajá, entonces hacen muchas, como esas tienen muchas, esa me gustó especialmente y la tengo por ahí guardada. Y son separadores. Entonces es una estrategia genial, ¿no?
Porque qué es guay, eso, tío.
Y lo lees y te da una sonrisilla porque dices, claro, yo leo hasta que la tele no se para, ¿no? Ya me pongo a ver Amazon Prime, ¿no? Pero tal cual es eso.
A mí me gusta mucho un anuncio que me encuentro yo yendo todos los días a dejar al niño en la guardería en una marquesina de autobús, que hay un anuncio así que dice como: en 1936 no sabías si llegabas vivo a 1937, pero al menos las patatas sabían a patatas. Y a mí me hace mucha gracia ese anuncio porque digo, le has hecho unos huevos tremendos para hacer este anuncio y como mínimo me quedo a verlo. Y la marca se llama 1936 también, ¿sabes? Para poder tenerlo, está todo muy, como muy hilado. Pero yo lo veo y digo, es que es la típica cosa que ahora cuando a veces voy al súper digo, quiero probar la marca. O sea, quiero, claro, por lo menos por curiosidad, y se me queda grabada. Y es por un poco por lo que hemos dicho al principio, intentar hacer algo diferente a lo que hacen todos los demás. Evidentemente es un anuncio que es una marca pequeñita, yo no la conocía de nada, y hay que echarle narices para poder hacer eso, porque Lay's no te lo va a hacer porque se puede meter en un conflicto de marca que te cagas. Pero si te da igual y no tienes nada que perder, pues te va a poder jugar a hacer la broma. Y eso al final creo que también es un poco lo de que al final hay que intentar hacer las cosas un poco diferentes. Tampoco hace falta volverse loco, ¿no? Pero esa chispa de por lo menos te... Si suenas igual que todo el mundo, pasas desapercibido, porque hay 200 personas igual. Pero en cambio, en cuanto haces un poquito algo así, te llama un poco más la atención.
Sí, y aparte digo, pues para los copywriters que estén viendo esto, cuando vean un copy chulo, que le sacas esa sonrisilla, igual se pueden, como ejercicio, ir para atrás, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo se les ha ocurrido esto? ¿No? Porque ahí van a encontrar patrones de pensamiento, ¿no?, que pueden usar para sus marcas. O sea, decir, a ver, pues los de 1936, a ver, ¿qué habrán hecho? Pues habrán pensado, bueno, pues nuestras patatas son más artesanales, ¿no? Y nuestro enfoque es que nuestra patata y nuestro aceite es muy bueno, ¿no?, en comparación con Lay's, por ejemplo, ¿no?, que son muy malas. Ah, ok, entonces, ¿y en 1936 qué pasaba? Pues bueno, pues era una época complicada, ¿no? Pero las cosas se hacían mejor, era como todo. Ah, oye, ideas, ¿no? Entonces ahí dices, ah, pues a lo mejor por ahí fue, ¿no? De a ver, ¿cuál es nuestra esencia de producto y de marca y cómo lo mezclamos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de ejercicios luego lo pueden hacer para cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, total, por ejemplo, esto de la librería, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, en el mercado? ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Libros, ¿no? ¿Y cuáles son nuestros retos actuales, ¿no? Igual que las patatas. Las patatas, pues que tienen muchísima competición, ¿no? Tienen muchos rivales, mucha competencia. Los libros ahora tienen competencia no solo con otros libros, sino con la tele, con internet, con el teléfono y tal. Entonces, ¿qué puedo decir, ¿no?, gracioso? ¿Qué puedo decir? ¿Qué comentario inteligente de alguna forma puedo hacer para burlarme un poco de la situación, ¿no? Eso es lo que están haciendo en 1936, está haciendo lo mismo. Está diciendo, oye, en esa época, pues quién sabe, ¿no? Había guerras, había de todo, era un tema, pero no había tanta competición. O sea, era un poco, la competencia no existía y las cosas se hacían mejor. Hoy, pues tienes Lay's y tienes marcas gigantes que no saben ni siquiera si es patata o no, que puede ser cualquier cosa. Pues, antes sabían a patatas, pues entonces, haces un poco la referencia de que nosotros mantenemos esa esencia, ¿no? Lo de la librería Gandhi, un poco lo que juegan es con pues sabemos que cada vez nos vas a hacer menos caso, pero bueno, pues hasta que la tele no se pare, ¿no? O sea, no pasa nada, o hasta que el móvil no se pare, ¿no? Hasta que TikTok, lo que sea, ¿no?
Eso es. Yo le digo mucho a la gente a la que formo y cuando tal, digo que miren mucho Pinterest, porque en Pinterest hay muchísima publicidad antigua, muchísima. Tú pones anuncio, coches, por decirte cualquier cosa, aparecen un montón de anuncios y al final creo que el gran reto que tenía la publicidad antes es que ibas a tener ese impacto. Ahora sabes que con Facebook, con Meta, puedes atacar a la misma persona 4 veces con frecuencia para que la aparezca y tal. Ahí no, aparecía en el periódico o en la revista y ese claro. anuncio tenía que convencer a esa persona. Entonces me parece súper interesante ver cómo hacían las cosas. También eran anuncios mucho más largos porque tenías que explicarle mucho más en menos tiempo. Evidentemente no había un link para ir a una página después, ¿no? Sino que iba todo un poco más, claro. más bueno, de recordarlo.
Habían hasta cuponeras que tenías que enviar eso por es. Correo y tal. O sea, era una movida también, ¿eh? O sea, había...
Eso es. Entonces creo que es súper interesante ver cómo lo hacían porque dices, joder, mira qué frase utilizaban, mira qué tal, mira cómo lo explicaban. Porque puede cambiar el formato, pero lo que hay detrás de la psicología es exactamente la misma, da igual que lo hagas por email, que lo hagas por carta, que lo hagas por cupón o que lo hagas como quieras. Y a veces como que yo soy el primero que lo hace, cuando tengo que hacer campañas miro un rato publicidad, a veces ni siquiera es buscando nada concreto, es me pongo a ver para ir poniendo el cerebro en posición creativa, simplemente sí. para decir, oye, pues mira esta marca, mira tal, mira este no sé qué. Y se te ocurren cosas que a lo mejor a ti no se te ocurrirían.
Correcto. Y creo que la serie de Mad Men, la verdad es que es una está pasada para tal.
He hecho, acabo de... alcohol?
Sí, bueno, pero acabo de empezar a verla otra vez y justo el primer capítulo habla de cómo hacían una campaña para Lucky Strike.
La del tabaco, ¿no? Eso es.
La del tabaco, ¿no? Que justo estaba en un reto porque pues la pelea que tenían entre todas las marcas de tabaco era decir que era seguro, o sea, que los doctores fumaban, que no pasaba nada.
Pero justo además surge época... de que acaban de prohibir hacer ese tipo de publicidad porque se ha demostrado evidentemente que no... Que esto no me acuerdo yo de Mad Men, me acuerdo que lo escuché ayer en un podcast, precisamente.
Ah, pues es justo. O sea, justo sí. acababa de salir la FDA, creo que era, diciendo que el tabaco estaba asociado a cáncer de pulmón. Digo, que viéndolo hoy, pues te da risa, ¿no? Pero
que es otra época, eso es, claro.
Sí, era los años 50, años 50, 60 ahí en Nueva York. Y justo, ¿qué hicieron? Todo el mundo, o sea, todas las marcas estaban peleando por lo mismo. ¿Cuál era la más segura? ¿Cuál era la más saludable? Y se enfocaban en hacer un filtro mejor y que menos nicotina y menos alquitrán y menos sé qué, pero siempre enfocado a la salud. Y estaba súper bloqueado este Don Draper y de repente cuando le vino la idea fue, ok, pues ahora no se puede decir nada de la salud, tenemos un mundo de posibilidades de cosas de qué hablar. Y la campaña que ganó era... Son tostados, ¿no? Lucky Strike, son tostados. Que era como, ¿qué? O sea, ¿por qué no me hablas de la seguridad? Y por lo mismo, o sea, al final la idea es esa, ¿no? No digas lo mismo que todo el mundo. Si todo el mundo está hablando de salud, tú di, estos son tostados. Oye, todos son tostados. Sí, pero nosotros lo dijimos primero.
Fíjate que cuando tú hablas de te peleas por seguridad y tal, ya la gente con el run ya estás metiendo la idea en la mente de que puede ser peligroso, de qué tal, de que no sé qué, porque lo estás ahí, ¿no? Es como... Coca-Cola hoy en día no nos habla de... No te habla de la bebida, te habla de felicidad, de estar acompañado, claro. de tal, porque al final lo guay es que tú puedes decidir a qué asociar la marca de alguna manera y ahí donde tienes la posibilidad de si lo haces bien, si puedes posicionar a la marca en un determinado sector para poder hacerlo. A mí el ejemplo más paradigmático hoy en día me parece Red Bull, que está asociado al deporte, a la aventura, tal, uh-huh. y es una bebida con mucho azúcar, con muchísima cafeína, que no te recomendaría nadie que sea deportista, pero aún así tú lo estás relacionando con los mejores deportistas del mundo en muchísimas ocasiones. Tienen equipos de fútbol, equipos de Fórmula 1, o sea, tiraron un tío desde el espacio, ¿sabes? Quiero decir, hace unos años. Entonces, al final, es eso, que dices, vale, pues vamos a hablar de otra cosa, vamos a llevar la conversación donde queremos hacerlo realmente. O sea, me han entrado ganas de volver a verme Mad Men, tío, ahí para echar una revisada.
Para publicistas y copywriters y tal, me parece una serie divertidísima, porque de alguna forma hasta sientes que estás aprendiendo de tu trabajo y lo estás entreteniendo. Hombre, como dices tú, hay cosas de alcohol y tal. Sí, la digo, la vida de Don Draper y de esa gente era una locura.
Sí, lo que digo es que le recomiendo a la gente verlas y seguir todos los consejos, salvo lo de estar bebiendo a las 10 de la mañana, que a mí por lo menos no me funciona, ¿sabes? Igual a otros sí, pero yo si a las 10 bebo, a las 12 estoy ya en la cama. Del medio
no, yo ni bebo alcohol, o sea que no.
Yo más de un año y pico sin beber, por eso lo digo también, ¿sabes?
Sí da ansiedad, ¿eh? Porque están, se llegan 10 de la mañana, nos echamos un whisky, venga, un whisky.
Es otra época al final, más costumbre de alcohol, más tal. Yo aquí flipo, yo vivo en Alcoy, por cerca de Alicante, y aquí hay mucha cultura de desayunar con alcohol, realmente. Entonces, yo llevo aquí 4 años desde la pandemia. Entonces, me acuerdo cuando ya empezábamos a salir de la pandemia, tal y
no sé
qué. Sí, pero me acuerdo de estar andando, mejor un día a las 10 de la mañana, y ver a todo el mundo en cafetería desayunando con alcohol. Y yo pensando, yo esto no lo había visto en ningún sitio, realmente. Yo veía a la gente desayunar con café, ¿sabes qué? Y tal. Claro. Pero todo el mundo. Y le decía a mi suegro, iba por ahí, oye, esto es normal. Y me decía, sí, claro. Y me dijo, ¿quieres? Y yo, no quiero, porque me tomo esto, yo ya no ya rindo, no rindo en el resto del día.
Sí.
Pero sí, o sea, que al final, es que es costumbre. Creo que las generaciones cada vez beben menos y eso al final también se va... Tenemos otras cosas que hacer. Al final es un poco el resumen.
Sí. Pero la verdad digo, aparte de eso, Mad Men me parece que para publicidad es brutal. Es como, pues eso, leerte a Eugene Schwartz, ¿no? Y toda esta gente, pues es un poco lo mismo, ¿no? Ese estilo, o como dices tú, los anuncios de Pinterest, que eran muy buenos porque usaban los fundamentos, ¿no? Y la diferencia, digamos, un poco también con el día de hoy, es que en esa época tenías que hacer una campaña bastante duradera en el tiempo, sí. Porque conllevaba imprimir revistas, anuncios espectaculares, ¿no? En las carreteras, en fin, era mucho de imprimir y tal.
Hoy, no te la podías jugar como hoy, que lanzas un anuncio y si no funciona, bueno, pues pongo otro mañana y ya está.
Sí, pero paradójicamente tampoco veo a mucha gente haciendo muchas pruebas, ¿sabes? O sea, la gente sigue funcionando con la de hay que sacar una campaña, una idea y ya, ¿no? Y cuando hoy realmente lo que hay que hacer, y si fuera ya como consejo final, sería prueba mucho, prueba todo lo que puedas, ¿no? O sea, sacó una estadística Meta por ahí que decía que los anunciantes, no me acuerdo exactamente el número, igual digo una barbaridad, pero que los anunciantes que mejor resultados tenían probaban hasta 700 anuncios al mes diferentes.
Pero es que tiene todo el sentido del mundo, porque hoy tienes las posibilidades de medir más grandes que nunca y a partir de ahí tomar decisiones. Yo me peleo muchas veces con clientes que veo que entramos como en un bucle de una semana discutiendo una frase y media o un titular y es como, ¿qué más da? Salimos, hacemos prueba B, ponemos los dos titulares y a correr. No, porque claro. Tal, y es como, todo el tiempo que estamos perdiendo aquí hablando, es tiempo que no sabemos si realmente funciona o no funciona y igual, le damos 7 vueltas más, 2 semanas más y te llegamos una frase que nos parece perfecta y luego nos pegamos una
y luego a la gente leche. No le gusta y ya está y le gusta la sencilla.
Claro, prefiero salir, probar y yo se lo digo siempre, digo, si no es cuestión ni de que la tuya funcione mejor ni de que la mía funcione peor, es ver cuál funciona y decir, vale, por aquí sí, por aquí no. Ya está, ¿sabes? Y lo bueno que tenemos es que podemos hacer eso, realmente. Podemos probar, tío.
Total. Y sí, los anuncios igual. O sea, me refiero a la parte como de la audiencia o la imagen o el vídeo. Oye, que está fea. ¿Mejor? Si es fea, mejor. O sea, vamos a sacar una fea a ver qué pasa, ¿sabes? Porque hay veces que la fea la gente dice, oye, tal, o te habrá pasado 1000 veces. La falta de ortografía, ¿no? O sea, sacaste un anuncio con una falta de ortografía y todo el mundo, que es con S, te falta un acento, no sé qué. Y bueno, da igual, ya llamaste la atención, ¿sabes? O sea, es que al final...
El otro día un conocido que está haciendo una formación para copies de gamificación, que yo nos llevamos muy bien, de pronto veo que pone así como un cartel de nombre que pone, se busca copywriter, ¿no? Y lo pone con 2 T's. Y le digo, joputa, si buscas copywriter, por lo menos escríbelo bien, ¿sabes? ¿Sabes? Y me dice, no, si está planeado, me han escrito 7 copies con esto a la que les estoy contando es que al claro. Final es lo que hemos dicho al principio, se trata de llamar la atención y le dije pues te voy a copiar y hice yo otra cosa parecida al día siguiente probando solo para ver realmente el impacto que tiene eso y me escribió sí. Un montón de gente para generar al final lo que voy a ahí es que tú lo que tienes que hacer es aprender a jugar como cómo piensa la persona y darle la vuelta que sea necesario para tenerlo, para hacerlo y sobre todo yo siempre digo a la gente sé consciente de lo que haces, es decir, sé consciente de por qué estás tomando cada decisión para que si funciona la puedas replicar, potenciarla, etcétera. Y si no funcionas, entiendas qué has hecho para ir por otro camino, simplemente, y decir, vale, esto no funciona porque creo esto, esto y esto. Que a veces tengo la sensación de que en el mundo del copy se va como loco diciendo, ah, voy a soltar esta frase que suena guay, y no hay un razonamiento detrás.
Tal cual, y si puedes usar alguna cosa que en general sea, o sea, que sea una falta de ortografía, que sea como medio así, como por ejemplo, concretas, pones concretas en una frase que no sé cómo la puedes poner, pero pues esto es como las concretas de tu abuela, ¿no? Algo así, ¿no? La gente se va a volver loca porque aparte es como la típica de el que dice concretas es un garrulo casi casi, ¿no? Como que tiene asociado como una polémica, ¿no? Social. Métele, te lo dejo ahí como idea un día. Si tienes la posibilidad, métele concretas a algo, a ver, que no, yo creo que va a funcionar muchísimo porque va
en
a
la,
ser...
En la próxima campaña que me propongan, voy a meterlo, a ver qué pasa, voy a proponerlo, porque que pase y que yo lo proponga y que luego pase son dos cosas completamente diferentes realmente.
Si te dejan probarlo, va a funcionar muchísimo, que la gente se va a volver loca. ¿Cómo que concretas eso? ¿Quién ha escrito eso?
Hay que saber llevarlo bien para luego llevarlo al otro sitio y luego reconducirles, pero la verdad es que tiene mucho sentido. Al final se trata de captar atención y luego ya te preocuparás de cómo les llevas al lugar adecuado para eso. Pero lo primero es que miren. Si no miran, da igual.
Se puede hacer, es lo que decíamos, ¿no? O sea, eso sería como una viralidad bien llevada de alguna forma. O sea, no viral por viral. Y mira, si quieres, para cerrar, porque ya estamos por el tiempo más o menos.
Sí, pero no te preocupes.
Te cuento la anécdota de... Justo de cómo la viralidad te puede salir mal. Y es que justo, o sea, yo tengo en Twitter creo que como 12.000 seguidores o así.
Sí.
Y lo más gracioso de todo es que yo conseguí esos seguidores por error. Fue un error realmente que yo andaba, me metí a Twitter así muy intenso y tal, y probando y haciendo y tal. Y empecé pues a ver qué hacían otros, ¿no? Y empecé a aprender a hacer hilos, ¿no? A escribir hilos y interesantes. Y venga, hay que hacer un gancho más fuerte y más interesante, no sé qué. Entonces, pues yo probando, pues terminé haciendo uno sobre productividad. Porque me gusta, ¿no? La productividad y tal. Y pues, por ahí estará, por ahí por mi Twitter está, porque pues es el hilo que se me hizo mega viral. O sea, de que más de 100.000 likes y, o sea...
Qué guay, tío.
O sea, sí, pero no, porque al final se me hizo viral algo que no tiene nada que ver con lo que yo vendo. O sea, que publicidad, ¿sabes? Es productividad.
Eso es cierto.
Claro, es una mierda. Por eso digo que fue un error, ¿no? O sea, yo estaba haciendo pruebas pues por aprender cómo funcionaba Twitter y por, pues eso, por aprender a hacer hilos y tal. Y de repente, pues uno funcionó súper bien, pero pues funcionó uno que no tenía nada que ver conmigo. O sea, digo, para marca personal pues está genial, pero para vender y tal, nada. Entonces, pues bueno, esa cuenta de alguna forma ya está perdida. O sea, pues metieron 12.000 personas interesadas en productividad en una cuenta de publicidad. Entonces, pues bueno, pues nada, ahora ya la cuenta de Twitter queda como marca personal, poner ya pues mis movidas y tal, porque pues ya no me sirve para vender. O sea, porque ya la gente que tengo es gente tan generalista y tan aleatoria, tan random, que ya pues no... No sirve,
ya, ese es el reto que tenemos ahora, traer la audiencia bien, ¿sabes? Para poder hacerlo y es complicado.
Que es justo lo que decías antes, o sea, no ser viral por ser viral, sino haz las cosas estratégicamente para lo que quieres hacer, ¿no? En este caso, pues si es vender, haz contenido de lo tuyo, que aunque crezcas más lento, vas a tener una audiencia más parecida a lo que tú necesitas, que en vez de hacer contenidos virales, que los contenidos para que sean virales pues tienen que ser también de temáticas más generalistas en general.
Eso es.
Porque se te va a meter de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Yo siempre digo que la viralidad es una pesca de arrastre, que tú tiras la red al océano y sabes que si buscas lubinas te van a entrar también otro tipo de peces, pero lo importante es que te entren las lubinas realmente y que luego el resto de peces se vayan liberando poco a poco por sí mismo, ¿no? De alguna manera. El problema en tu caso fue que al tirar una red al sitio que no era, igual te entró alguno de lo tuyo, pero la gran masa no era lo bueno.
Un desastre de Carpelo. Pero bueno, fue un accidente feliz, da igual. Pues mira, ahí tengo una cuenta con un montón de seguidores que la verdad digo, a día de hoy eso te da credibilidad. Pues bueno, pues se usa para eso, ¿no? Ya está, o sea... Pero vamos, que nadie se obsesione con ser viral y tal, porque no sirve, realmente no sirve para mucho. Yo creo que hay que obsesionarse con cada vez escribir mejor, eso sí.
Aportar más.
Saber llamar la atención de la audiencia, saber storytelling, Creo que ahí está el objetivo de hacer contenido, ¿no? Más por ahí que por ser viral y tener millones de seguidores y tal, que la verdad está genial, pero tampoco es algo ni necesario ni muchas veces como en el que me ha pasado a mí, tan positivo, ¿no?
Eso es. Oye, tío, que no te quiero quitar más tiempo, que tendrás que ir a desayunar y esas cosas que hacéis los que os levantáis mucho tiempo después, ¿sabes? Yo
Sí,
que ya he
sí.
comido y todo. ¿Dónde te pueden encontrar, tío?
Nada, pues en internet, página soyalvaropareja.com, ahí está mi newsletter y ahí mando un correo todos los días, muy cortito, en el que, bueno, pues te cuento algún tip o alguna idea que puedes ejecutar para hacer mejor publicidad en este caso, y bueno, pues también para vender mejor, ¿no? En general.
Dejaré los enlaces abajo para que sea fácil llegar a cualquier persona que lo vea.
Muy bien.
Pues oye, tío, mil gracias por venirte. 50 minutos te quita al final, ¿eh? O sea que a
No, no,
tope.
no, no es quitar, es invertir. Esto
Sí, pues.
es poner. Yo encantado y cuando quieras, repetimos para traerte novedades de
Encantado.
este mundillo.
Pues me parece guay. Te avisaré en 6 o 7 meses para ver cómo ha cambiado todo en medio año, ¿sabes? En 2025 para ver
Genial.
qué tal tira.
Igual me encuentras con menos pelo y eso, pero
Bueno,
todo
pero
bien.
eso yo creo que forma parte de nuestro proceso como freelance, ¿sabes?
Sí. Si haces varias con varias personas, seguramente con el tiempo diciendo, joder, esta persona está muy estresada, macho. O sea, cada vez tiene menos pelo.
No me extrañaría nada, tío, porque al final otra cosa no, pero esto es intenso, vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? Para poder decirlo.
Te tiene que
Y
gustar, definitivamente.
sí, yo siempre digo que nuestro trabajo es como una relación tóxica, en el sentido de cuando estás dentro, a veces te preguntas qué hago aquí, ¿sabes? Pero cuando estás un día sin hacer nada y dices, hostia, pues volvería, ¿sabes? En realidad volvería, la echo de menos, ¿sabes? Para estar.
Nunca la había visto así.
Yo esto no es mío, esto se lo robé a alguien que me lo dijo una vez, no me acuerdo quién era, pero me gustó mucho la explicación. Así que nada, y bueno, y los que estáis al otro lado, pues lo de siempre, me gusta, suscribíos, compartidlo. Y nada, nos veremos mañana, que si no me equivoco, mañana tenemos el episodio ya 1570, o sea que estamos ahí a tope, así que vamos a por ello.
Joder,
Nada,
macho,
chicos.
qué máquina de producir contenido, macho, qué envidia.
2019, de 2019 casi uno al día, casi, porque ha habido
Wow.
semanas que he parado, algunas vacaciones. Antes sí que me obsesionaba mucho con que fuera todos los días, un momento en que dije, me suda un huevo, ¿sabes? Si va bien, va bien, y si no, tal. De hecho, la semana pasada o hace dos se me petó la web, que hubo un problema técnico. Y no podía entrar, no podía subir, se quedó todo paralizado. Y ya hace 4 años lo hubiera pasado, hubiera estado muy agobiado, era como, bueno, pues ya lo están arreglando, ¿no? Pues ya está,
Sí,
¿sabes? ¿Para qué le voy a dar más vueltas?
yo creo que todos hemos pasado por esa época de decir, es que yo saco contenido sin fallar todos los días, ¿no? Y al final digo, en mi caso, yo descubrí que era un poco más un tema de ego
Sí, yo también.
que no pasa nada, ¿sabes? O sea, que hay que fluir más en la vida, que si algún día... Si un día fallas, solo te vas a dar cuenta tú realmente. O
Sí,
sea,
eso es.
no
Yo
pasa nada.
prefiero hacer 300 días al año durante 10 años que 3 años de 365 realmente, ¿sabes? Para poder hacerlo
Que hacer...
y disfrutarlo, ¿sabes? Que al final creo que es
Eso es.
importante.
Disfrutarlo y bueno, que hacer 1.500 de lo que sea me parece una pasada, macho. Que felicidades. O sea, eso el que lo intente, que va a saber lo que es. O sea, es una locura.
Algún día haremos un episodio hablando de la taquicardia de hace 3 o 4 meses, que hubo un problema con un enlace en la web y me duplicó el feed del podcast y como que me lo sacó de donde estaba y tuve que estar con Spotify viendo cómo lo podíamos reconducir de nuevo al anterior, demostrando que este podcast era
Ostras.
mío, porque claro, había como uno que no era de mío, o sea, era como otro propietario que se había duplicado. Bueno, fue una locura y yo casi me echo a llorar ese día cuando lo vi y dije, tío, son muchos episodios como para perderlo realmente, ¿sabes? Pero bueno, eso es para otro momento, tío. Oye,
Sí.
mil gracias por venirte, de verdad.
Gracias a ti y un
Pues
saludo a
nada,
todos.
vamos a parar por aquí y nos vemos pronto, chicos. Hasta ahora.
Chao.